Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves. Primera, jornada de Champions, cara y cruz para los equipos españoles. El Real Madrid acaba de ganar 0-5 al Shakhtar en Ucrania con dos goles de Vinicius. El tercer gol del Madrid, uno de estos, es impresionante. El Atleti, el Atlético de Madrid, ha perdido 2-3 contra el Liverpool en casa en un partido loco. Los dos equipos españoles ocupan la segunda plaza en sus respectivos grupos de Champions. Segunda clave, Pedro Sánchez ha evitado opinar sobre las declaraciones de Arnaldo Otegi en las que lamentó, a su manera, el dolor de las víctimas de ETA. El presidente del gobierno se ha remitido a las palabras de la portavoz Isabel Rodríguez, que hoy ha dicho que el paso de la izquierda abertzale es insuficiente. Anoche Pachi López de Telsoe estaba encantado. Bueno, pues hoy no. Esta noche en la linterna, Conchita Martín, viuda del teniente coronel Blanco, nos ha contado que está furiosa por la puesta en escena de Otegi.
Engrandecer esa puesta en escena tan patética, tan infantil, y darle patente de corso y decir que nos han pedido perdón, pero es que la gente no ha oído a Otegi. Parece que Otegi conducía un vehículo y atropelló a un niño a la salida de un colegio. No, es que no estamos hablando de accidentes, hablamos de asesinatos.
Tercera clave, el volcán de La Palma. Se han reducido los valores de emisión de dióxido de azufre, pero los expertos señalan que el fin del proceso eruptivo no está próximo. La colada con mayor actividad es la del norte, que atraviesa el barrio de La Laguna y que podría formar una nueva fajana una vez toque el mar. José Mediato es investigador del Instituto Geológico y Minero y nos ha contado qué es lo que más preocupa en estos momentos.
Ahora mismo lo que nos preocupa son que la expulsión de lava se produce de forma a pulsos y con los nuevos pulsos se expanden las coladas y se extiende. Y lo que está adquiriendo es cada vez una extensión mayor y afectando a más territorio. Ese es el mayor problema, porque los gases en general, excepto en aquellos puntos donde hay alguna balsa de agua, no hay un peligro para la población de ningún tipo.
Cuarta, coronavirus. La incidencia acumulada vuelve a descender, se sitúa en 41,9 casos por cada 100.000 habitantes. Por ahora, la mayoría de las comunidades siguen en riesgo bajo de contagio. Sanidad ha notificado 21 muertos, mientras que el total de positivos desde que comenzó la pandemia está a punto de superar los 5 millones. Y quinta, mañana el precio de la luz vuelve a darnos un respiro, baja un 2,77%. Por séptimo día consecutivo su valor se sitúa por encima de los 200 pavos en el megavatio hora. Hoy en COPE nos estamos fijando en los parones, en las industrias para hacer frente al fuerte aumento de los costes. Un recurso que no pueden utilizar todas las empresas. Marta Ruiz.
Los sectores que dependen de productos perecederos, como es el caso de la panadería de Leonor en Avilés, parar les abocaría al cierre. La última factura, 1.672 euros, se supone 400 euros más de lo habitual.
Son 380 barres que tengo que vender solo para cubrir ese gasto de la luz.
El aumento de los costes de producción por el repunte de la energía ha llevado a paradas intermitentes en ArcelorMittal, Fertiberia o Sidenor. Pero hay más industria, como la del azulejo, que no descarta tener que recurrir a este instrumento porque prevén terminar el año con un 150% más de coste por la energía. Marcos Gaya, CEO de Peronda Group en Castellón.
No se descarta, al contrario, no existe otra salida en un momento determinado donde el coste de producción se dispare y el mercado no acepte ese incremento de costes, pues tenemos que adecuar la producción a la demanda y entonces tendremos que parar, seguro.
Pero de momento sus clientes, nos dice, han aceptado un aumento de precios por ese incremento de costes de producción. Están pagando un 60% más por el gas y un 90% por la luz que hace un año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En 2010... las autoridades de Estados Unidos arrestaron en Nueva York a un hombre de 64 años por entonces por intercambio de material pedófilo. Desde entonces permaneció en arresto domiciliario hasta que se fugó. Ya le han pillado, ¿eh? Verás dónde. Pilar García Muñiz pone el lazo con la historia de este pedófilo que, tras huir por medio mundo, ha sido detenido 10 años después, en Barcelona. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, los agentes de Estados Unidos detuvieron a este hombre en 2010 tras una larga investigación policial. En su casa, allí en Nueva York, encontraron varios dispositivos con imágenes de contenido pedófilo y también descubrieron que pertenecía a una red que intercambiaba este tipo de material. Tras su detención, se decretó un arresto domiciliario que duró 2 años, pero justo unos días antes del juicio, se deshizo de su pulsera telemática, esa pulsera de localización que le habían puesto, y huyó. ¿Qué hizo entonces? Bueno, pues burlando todos los controles policiales, vino hasta Europa. Y vivió además en varias ciudades. Se sabe que vivió en Londres, también en Berlín e incluso en Oviedo, donde llegó en 2012. En todos estos sitios daba clases particulares de inglés a menores. La UCO de la Guardia Civil comenzó entonces a buscarlo con ayuda de la Interpol. Fueron a todas las ciudades donde creerían que podían ubicarlo, pero justo cuando llegaban ya había huido de nuevo. De ciudad en ciudad fue esquivando a los agentes que le seguían la pista.
Las distintas academias de idiomas para las que trabajó no tenían conocimiento de sus antecedentes judiciales, policiales, y no detectaron ninguna, pues no detectaron conductas extrañas.
Fíjate, de hecho, en cada uno de los países en los que trabajó tuvo que enviar su certificado de antecedentes, que siempre se exige, como sabes, para empleos relacionados con menores. Y los consiguió sin dificultad, modificando el orden de sus apellidos y utilizando además su nombre compuesto. Así logró también adquirir la nacionalidad española en 2018, año en el que se instaló en Barcelona. Y allí siguió con sus clases de inglés. Ahora las impartía de manera online, pero seguía con esas clases que impartía a niños, a menores. La investigación continuó hasta que han logrado cazarlo. Hace unos días, la UCO le detuvo allí en Barcelona al salir de su casa. Tras huir por medio mundo, una década después, este hombre, este fugado, ha sido detenido de nuevo, ya ha pasado a disposición judicial y va a ser entregado en breve a Estados Unidos.
Ojo, esto es el caso concreto, en líneas generales. La policía advierte que la pedofilia es uno de los delitos que más ha aumentado en España en los últimos años, Pilar.
Y ha aumentado especialmente desde el año pasado, desde hace algo más de año y medio, vamos, desde que empezó la pandemia. La ciberdelincuencia produce más beneficio económico que el narcotráfico y que la trata. Cada año estos delitos aumentan cerca de un 30%.
Hace menos de un mes cayó en Barcelona una red que se dedicaba a destruir material pedófilo de extrema dureza, repartidos por todo el país. 15 personas fueron detenidas en diversas ciudades de España. Ahora ha caído un tío que se escapó hace más de 10 años de Estados Unidos por lo mismo. Estaba en Barcelona. Gracias, Pilar. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti.
Adiós. Chao. A ver cómo está el patio. Jornada de Champions, saludamos a los oyentes que se incorporan y que han estado escuchando los deportes, el tiempo de juego. El Madrid ha ganado 0-5 al Shakhtar, el Atleti ha perdido en casa 2-3 con el Liverpool. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Arrancamos con una noticia.
Con una buena noticia. En La Voz de Galicia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma el plan de colaboración con la Fundación Amancio Ortega para implantar la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. Permitirá la incorporación de 10 equipos en el Sistema Nacional, es decir, en los hospitales públicos. La protonterapia es un tratamiento para el cáncer que está en auge y que permitirá, según el presidente, situar a España al nivel de otros países como Alemania. En la compra de estos equipos contra el cáncer para 10 hospitales públicos, la Fundación Amancio Ortega destinará 280 millones de euros.
Otra noticia que... Perdona, el corte.
El Sistema Público de Salud de España no tiene ningún equipo de prontoterapia. Solo existen 2 en la Comunidad de Madrid que son de provisión privada. Por eso hemos diseñado un proyecto que permitirá incorporar a corto y medio plazo 10 equipos en nuestro país. Yo creo que es un salto de extraordinaria magnitud y yo quisiera agradecer a la Fundación el compromiso para poder hacer realidad este sueño.
Una noticia que... Bueno, se daba por descontado y aparecerá, no sé hasta qué punto, en pequeñito o no, pero estaba cantado.
Sí, como ayer hablamos de ella, pues hoy tenemos el desenlace, ha sido rápido. En El País, el Tribunal Supremo ratifica el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El tribunal considera que Partido Popular y Vox no están legitimados para recurrir la designación de la jefa de la Fiscalía. Dos magistrados, de los siete que han formado el tribunal, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán un voto particular.
Una foto, Maripau.
Bueno, están todos, no falta nadie. La vemos en el 20 minutos. Junto al rey Felipe VI aparecen el ministro de Universidades, Manuel Castells, el líder del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros. La foto corresponde a la inauguración hoy de la Quinta Torre de Madrid, sede de la primera universidad subida en un rascacielos. La denominada Torre Caleido tiene 180 metros de altura, no es la más alta, porque la más alta tiene 250, y 35 plantas repartidas en 50.000 metros cuadrados y 7.000 de zonas verdes, y acoge a cerca de 4.000 alumnos de 140 países.
Sí, se ve las letras IE University. Mira, al lado del rey está mi amigo Diego del Alcázar. Una frase.
En el diario El Día de Tenerife es del chef José Andrés, que va a donar a La Palma el importe del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. El cocinero ha anunciado que regresará a la isla en diciembre y que pasará allí las Navidades. La frase que he escogido es: vamos a estar con la gente de La Palma hasta que no nos necesiten más.
Qué bueno.
¿Sabes cuánto es la dotación de este premio?
¿Cuánto?
50.000. Él dice que va a donar su parte porque, claro, es compartido por él y por su ONG, la World Central Kitchen. Pero no solo va a donar 25.000. Ha anunciado que entre él y su esposa duplicarán la cantidad. Es decir, que al final va a donar 50.000 euros a La Palma.
Qué bien. Un audio.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, no ha encontrado mejor mensaje que este dirigido a las mujeres. Lo extraigo de la web del periódico.
Quería empezar pues dirigiéndome a todas las mujeres de este país, diciéndoles que por favor que aprendan a tocarse las tetas, que es muy importante, que está divertido y que nos puede salvar nuestra salud y nuestra vida y que es fundamental. Así que por favor, tocaros las tetas.
No vamos a hacer comentario alguno. La propia Vidal padeció un cáncer agresivo hace meses.
Qué final, ¿no?
Si este es el mejor mensaje que ha encontrado, ¿qué quieres que te diga? Apaga y vámonos.
Qué chistosa y qué graciosa.
En fin.
Bueno, un confi.
En el Confidencial procesan a 49 cargos y al Partido Popular por blanqueo en la era Barberá en Valencia. El juez aprecia mecanismos de financiación irregular de las campañas del Partido Popular de 2007 a 2015 que salpican al Grupo Municipal del Ayuntamiento con Alfonso Grau y García Fuster al frente. El juez también ve malversación.
Un titular del mundo mundial.
Bueno, a Nicolás Sarkozy se le siguen complicando las cosas. En Le Monde, juicio de las encuestas del Eliseo. El testimonio de Nicolás Sarkozy considerado necesario para la manifestación de la verdad. Sarkozy había manifestado su negativa a declarar alegando inmunidad, pero el tribunal decidió justo lo contrario. Hoy es el segundo día del juicio. En total son 7,5 millones de euros destinados a encuestas que no fueron objeto de publicidad ni de licitación. La Fiscalía lo considera como favoritismo relevante hacia dos empresas y una de ellas era de un ex asesor de Sarkozy.
Caramba. Y terminamos, Maripau, con un pellizco en el día de hoy.
Pues un pellizco, te diría que entre triste e indignante. Antena 3 Noticias, al mediodía, esta era la noticia. 6 afectados por el aceite de colza se han encerrado esta mañana en la sala de las Meninas del Museo del Prado, amenazando con acabar con su vida y retransmitirlo en directo si el presidente del gobierno no accedía a reunirse con ellos. Han declarado que se sienten abandonados, querían que les prestaran atención y no veían otra opción porque están desesperados. Cuando uno de ellos se dispuso a ingerir varias pastillas, intervino la policía y detuvo a dos personas. Llevaban camisetas con el siguiente eslogan: si nos acompañas, seguimos viviendo. 40 aniversario. Fíjate qué eslogan tan desesperante, ¿no? Escuchamos a dos afectadas.
Nos pongan médicos, pero médicos que sepan de nuestras enfermedades.
Estoy envenenada ya, 40 años, tomándome 16 pastillas diarias.
El síndrome por el aceite de colza industrial desviado para el consumo humano de una partida procedente de Francia en 1981 causó 700 muertos y 20.000 afectados.
40 años.
40 años han pasado.
De la colza.
A mí me ha impresionado lo de si nos acompañas, sí, seguimos viviendo.
Tremendo. Gracias, Maripau.
Gracias a ti, buenas noches.
Hasta mañana. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Aquí estoy, efectivamente, Espósito. Oye, que tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, mira, primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. 917, el teléfono 700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the ideal of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE y a las 12 sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.999. 5, 2, 9, 9, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27, 0, 2, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, vamos a arrancar con una de las voces que estuvieron tras la disolución de ETA, que en este caso era el ex coronel jefe de la Unidad Central Operativa, la UCO, Manuel Sánchez Corbín, y le señalaba a Herrera que el final de ETA estaba escrito 10 años antes del comunicado de 2011.
¿Desde cuándo empieza usted a pensar, a través de todos los infiltrados que tenía usted en la banda terrorista ETA, junto con el trabajo de Policía Nacional, CNI, etcétera, etcétera, que ETA estaba acabada?
Pasó por una primera fase donde ETA podía ganar. Luego pasó por una fase donde ya ETA vio que no podía ganar y que podía alargarse eternamente un toma y daca. Y luego ya pasamos una fase donde ya nosotros, a partir del 2001, ya se ve que el final va a llegar y el desenlace está escrito y los buenos ganarían.
Interesante relato, ¿eh? Del recorrido de cómo fue.
Es que Corby es un personajazo, sí, vamos. Sí, sí.
No, y además refleja un poco lo que se sentía, ¿no? Que una cosa es cuando terminó de verdad y otra cosa es cuando estaba terminada, cuando menos oficiosamente. Pero bueno, precisamente en esta linterna hablábamos con Conchita Martín, viuda del teniente coronel Blanco. Pero claro, luego están las víctimas. Te contaba lo que más le duele de las palabras de Otegi del otro día, que es, simple y llanamente, cómo afectan a sus hijos.
A mí me duele por ellos, porque esto no se acaba nunca. Cuando tú intentas relajarte, viene una estupidez, como es esa puesta en escena, y te da una puñalada. Porque no están pidiendo perdón, pero ¿quién ha oído que piden perdón? Ha dicho que sentía el dolor que nos causaba, pero ni el más leve arrepentimiento.
También interesantísimo, ¿eh?
Bueno, Conchita, es que Martín. Señora, no soy objetivo, es...
No,
pero la adoro.
Pero es que lo ha resumido muy bien. Aunque hay más cosas, seguimos muy pendientes de la erupción en La Palma. Se cumple un mes de su inicio y el final es imposible de predecir. José Mediato es investigador del Instituto Geológico Minero y te decía esto.
Estoy impresionado porque lo comentábamos ayer mismo, salíamos de comer en un sitio y en Los Llanos dos chicos de 13 años estaban hablando de si era estaba más explosivo, había más piroclastos, había más lava.
Qué bueno.
Y me pareció fantástico. Comparado con normalmente los videojuegos y estas cosas, me pareció estupendo.
Sí, la verdad es que estamos aprendiendo.
La anécdota chulísima era de los chavales.
No, es que estamos aprendiendo todos malamente, porque hablamos más de lo que debiéramos, no como ellos que sí que saben, pero evidentemente los chavales, fíjate, ahí en esa tierra cómo no van a saberlo. Pero cambiando de tercio, aún sigo impactado por lo sucedido a las 7:30 de la tarde, por favor, Antonio, fuera música, porque
yo
sí,
también.
Sí. Estabas dando tú las horarias, ibas a empezar a leer unos titulares. Y nuestro compañero Álvaro García, a saber por qué...
Ha sido increíble.
Le ha sonado la alarma.
Qué vergüenza. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Este martes, que te resumo en 5 claves, pero antes... Álvaro, tienes que coger el teléfono, que te ha sonado cuando arrancábamos.
No, ya está.
Yo es que estoy como, ¿no? Está el estudio con el móvil así encendido y todo.
Todo bien, vale. Es que tengo alarmas cada media hora.
Ya. Ah, para los urgentes y sí, eso, ¿no? Para estar siempre on fire, ¿no? No, está muy bien.
Eso, por favor.
Gracias, ¿eh?
A ti.
No sé si es peor...
alarmas cada media hora.
Qué pena. No sé si es peor que le suene la alarma o que le suene cada media hora. ¿Qué tiene que hacer cada media hora este hombre?
Mentira, hombre. Vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer? Pues yo qué sé, pues mirar las últimas noticias del Barça o de Messi o yo qué sé.
Otra opción...
Si no está para otra cosa.
Otra opción es que se despierte realmente a las 7:30 aunque el programa empieza a las 7.
No, pero si es que era... Si es que ha sido por la... Bueno, si es que da lo mismo.
Claro, por eso te digo.
No podemos entrar a valorar.
Por eso te digo.
No podemos entrar a valorar. No compensa.
Se pierde la media hora del arranque.
Sí,
yo
pero
lo
peor de todo es que ha entrado al estudio, mira,
sí.
Se ha sentado,
sí.
Ha sonado la alarma con las horarias, se ha ido, no ha leído la crónica, porque ha entrado al corresponsal. Luego se ha vuelto a sentar, no sé por qué, y luego se ha vuelto a ir. O sea, estaba como borracho. Algo le ha pasado esta tarde.
¿Te extraña que no se nos eche novia? Si es que así no se puede, a este no le casamos.
Ni novio.
lo que sea.
No echarse nada.
Claro, bueno, en fin.
Qué pena, hombre.
De todas formas, esto no es lo más llamativo.
Con lo que le costó a sus padres.
Fíjate, toda la carrera y todo. Aunque esto no es lo más llamativo, si lo comparas con la deriva de este programa. Sobre todo si hablamos de matar a gente, porque... No pongas esa cara, Ángel, porque desde hace un tiempo deseáis que se vaya de este mundo gente que aún sigue en él. Necane.
No será el batería de los Doors.
Ahí le vamos. Hoy le ha tocado los Doors. Me pone aquí el gallego que me escribe estas cosas, me pone chiste. Los Doors que quedan vivos. Doors que quedan vivos, que son solo Doors.
Qué chiste más gracioso, chiquito.
Joder, es
chiquito.
Tremendo cuando se pone. ¿Qué equipo tenemos, madre mía?
Chiquito de la calzada también.
¿Qué equipo tenemos? En fin, bueno, el caso es que os habéis cargado a los de los Doors.
A ver.
Apunta fecha, el próximo 4 de noviembre se va a estrenar en cines de todo el mundo un concierto.
Ya
me he dado cuenta según te lo estaba diciendo. La película también va a incluir una nueva actuación con los miembros supervivientes de los Doors, el batería y el guitarrista.
¿Quedan dos?
Un milagro, Ángel. A veces ocurren.
Bueno. Un saludo, nos están oyendo.
Sí.
Los dos.
Que va a ir todo muy bien.
Que quedan.
Estarán los dedos diciendo, joder, el Expósito este.
No, pues, yo qué sé.
No sé.
Desde cariño,
¿no? Sí, ya te entiendo. Bueno, llegados a este punto, me gustaría rescatar el inicio del partidazo de ayer. Y era la primera vez que Juanma Castaño emitía, concretamente desde el estudio que se ha renovado en COPE, que sí. Se ha puesto súper chulo.
El estudio grande.
Con unas pantallas, el estudio grande.
Donde hacíamos la tarde, por cierto, ¿te acuerdas?
Por ejemplo, y donde más me gusta a mí hacer radio, ¿eh? Que sé que a otros les gusta, a otros más pequeños, pero a mí me gusta ese mucho. Bueno, pues me pareció bastante original la forma de inaugurarlo que tuvo Juanma.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El que no haga radio en la Cadena COPE ahora mismo desde este estudio, desde el que le estamos hablando, que se retire. Quizá este sea el mejor estudio de radio de España en este momento. De verdad, ya solo falta que no la rompamos.
Cuando ha dicho ya solo falta que no la rompamos, me ha acordado de sus problemas en el cuarto de baño, ¿te acuerdas?
Que nos contaba. En su casa.
En su casa, que estaba en obras en su momento. Yo no digo nada, pero dejarla a Juanma inaugurar estudio, ahí lo dejo, ¿eh? A ver cuánto dura. Por cierto...
Yo estaría atento.
Tú lo has dicho, tu Real Madrid ha metido 5 chicharritos, que dicen en mi pueblo, y por lo tanto lo tiene muy facilito. Y Atlético Madrid en un partido se ha quedado con 10.
Si es una liguilla, si no es
eliminatoria. No, pero bueno, pero te quiero decir que en la liguilla ya lo tiene más o menos.
Pero si va segundo.
Que te digo yo que lo tiene mejor. Hazme caso.
Perdió en casa con el sheriff ese de Moldavia.
Sí. pero por eso espabila hoy.
Sí, vamos, que no tiene
cómo,
ni...
Que ya verás cómo sí.
No, 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 decir eso y que ahora
que no, que no. El que lo tiene más chungo es el Atlético de Madrid, que iba empate pero ha palmado al final y encima estaba con 10, o sea que complicado. Lo cuento todo esto porque enseguida llegan Juanma y su banda, te van a hablar de la Champions, del resto de la información deportiva. Pero yo te quería poner a Patrick Simmons, y no me digas que no está vivo, porque está vivo. Cumple 73 tacos, está hecho un chaval y fue fundador de los Doobie Brothers.
Mañana toda la programación de COPE, Herrera, Pilar, Elmenda, Pilar y Fernando, todos vamos a arrancar el programa, vamos a hacer radio en la calle desde distintos puntos de España donde atentó ETA. Sí, vamos a hacer un experimento, vamos a intentar minimísimamente ponernos en el lugar de las víctimas allí donde mató ETA, 10 años después de que anunciaran el cese de la violencia. Nunca pagaremos lo suficiente a las víctimas lo que han hecho por todos nosotros. Mañana es programación especial de todos los comunicadores de COPE, por ahí, en la calle. Uriarte, que mañana hablamos.
Mañana hablamos, un abrazo.
Adiós, tronco, chao.
Expósito. La linterna.